Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Día séptimo de la Feria Internacional del Libro Filbo Bogotá 2022. Es para nosotros un placer, amigos ciberoyentes, acompañarles durante esta jornada cultural, durante esta mañana de lunes. Un lunes que vamos a dedicar justamente a este programa que hace 6 años nació en una feria del libro. Y qué mejor manera de comenzar que saludando a nuestra mesa de trabajo, que después de mucho tiempo, por fin podemos tener en la presencialidad. Profesor Álvaro Pablo Ortiz, ¿cómo está?
Nicolás, pues sumamente contento. Como usted bien lo dijo, estamos en vivo y en directo, celebrando 6 años, que son mucho, ¿no? Yo siempre he dicho que hemos hecho las veces de una HJCK en pequeño, pero con posibilidades algún día de igualarla. Bueno, y esos 6 años presumen un recuento de las mejores emisiones que tuvimos. Confío en que tú, y así será, que hayas hecho una muy buena selección, e igual contamos con la presencia de doña Estela Meneses, que como todos saben es la esposa del doctor Luis Enrique Nieto Arango, y a quien en un momento determinado el programa le haremos algunas preguntas en torno justamente al doctor Nieto. Gracias, Nicolás.
Así es, profesor. Entonces saludamos de una vez a doña Estela Meneses de Nieto. ¿Cómo está usted?
Buenos días. Yo verdaderamente muy agradecida con ustedes y muy contenta de participar en este programa.
Muchas gracias a usted por aceptarnos esta invitación. Recuerden, amigos ciberoyentes, que si se pierden alguna parte de este programa, quieren revivirlo, quieren volverlo a escuchar, nos encuentran en plataformas como Spreaker, como Spotify, como Deezer. Y allí no solo nos encuentran a nosotros, sino a todos los programas que se hacen en U Rosario Radio. Ahora, si quieren participar en el debate, si quieren conversar con nosotros, lo pueden hacer a través de redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube nos encuentran como U Rosario Radio. En cualquiera de ellas nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones por estos 6 años con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Estamos con el control master de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos. Soy Nicolás Riascos y si desean seguirme en Instagram, lo pueden hacer como Nicolás Riascos 01. Sean bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana.
Hoy, Ayer y Mañana.
Pues, profesor, doña Estela, para mí pues es un placer volver a estar aquí en los micrófonos de U Rosario Radio y más en la Filbo, una Filbo que no solamente hace parte de la historia de la ciudad, sino también de este programa, porque justamente varias veces lo hemos comentado, este programa nació en una Filbo y pues nuestros amigos, invitados, conocidos, que han participado de manera activa en este programa, han sido voraces lectores, han sido grandes conocedores de la lectura, y así, pues, hay un archivo sonoro que nos llegó hace poco del doctor Luis Enrique Nieto Arango declamando algunas poesías de Jorge Luis Borges con temática de la Semana Santa. Yo quiero que iniciemos con este audio y de ahí en adelante vamos a darle largo a la conversación.
Estoy en la cruz, los pies tocan la tierra, los tres maderos son de igual altura, Cristo no está en el medio, es el tercero, la negra barba pende sobre el pecho, el rostro no es el rostro de las láminas, es áspero y judío, no lo veo y seguiré buscándolo hasta el día último de mis pasos por la tierra. El hombre quebrantado sufre y calla, la corona de espinas lo lastima, no lo alcanza la befa de la plebe que ha visto su agonía tantas veces, la suya o la de otro, da lo mismo. Cristo en la cruz, desordenadamente, piensa en el reino que tal vez lo espera, piensa en una mujer que no fue suya, no le está dado ver la teología, la indescifrable Trinidad, los gnósticos, las catedrales, la navaja de Ockham, la púrpura, la mitra, la liturgia, la conversión de Guthrum por la espada, la inquisición, la sangre de los mártires, las atroces cruzadas, Juana de Arco, el Vaticano que bendice ejércitos. Sabe que no es un dios y que es un hombre que muere con el día. No le importa, le importa el duro hierro de los clavos. No es un romano, no es un griego. Gime, nos ha dejado espléndidas metáforas.
Es la voz del maestro Luis Enrique Nieto, quien declamaba estos poemas en medio de la pandemia, si no estoy mal, ¿no? En una época bastante, bastante complicada.
Sí, efectivamente fue en la Semana Santa del 2020. Él era un gran admirador de Borges y se valía de cualquier momento o circunstancia para referirse a Borges permanentemente. Era un admirador de Borges y un poeta.
Así es, así es. Y esa capacidad de declamar con tanta fuerza e ímpetu lo pudimos vivir y lo pudimos apreciar de distintas maneras en este programa. Profesor, yo quiero preguntarle por cómo recuerda usted esos primeros programas, cómo recuerda usted ese inicio de Hoy, Ayer y Mañana.
Sí, Nicolás, yo ya no estoy muy seguro de quién lanzó la primera piedra para crear el programa. Yo creo que hubo una especie de telepatía entre el doctor Nieto y yo. Y todo se hizo a nombre de que no se perdiera una memoria tanto de la Universidad del Rosario como de otras instancias. Y de todas maneras, sí, se ha logrado conservar una memoria institucional que va a ser valiosísima. Aquí tengo que volver a resaltar la formidable memoria del doctor Nieto. Es que no solamente era Borges, es que se paseaba por la poesía universal como Pedro por su casa. Yo recuerdo que un hecho que me conmovió, también lo he relatado, pero no pierde vigencia. Le hablé a Antonio Machado y me recitó de memoria casi todo el poemario más importante de Machado, que es el de Campos de Castilla, y la semblanza autobiográfica hecha poema por Machado, y me conmovió muchísimo. Y me comentó que acababa de salir un libro del gran hispanista de origen irlandés Jan Gibson, que se llama Ligero de Equipaje. Con él varias veces habíamos dicho que uno, cuando se mete en el barco de la muerte, uno no se lleva nada. Las vanidades del mundo quedan atrás, las pompas quedan atrás, los elogios, las diatribas quedan atrás, ligero de equipaje. ¿Y quién lo iba a pensar? En un momento dado, Salimos, era hora de almuerzo. Como a las 2 de la tarde entré a la oficina, se había tomado la molestia de ir a Lerner y comprarme esa edición monumental de Machado hecha por Jan Gibson.
Bellísimo detalle, sí. Profesor. Doña Estela, ¿usted qué recuerda de esas primeras veces que el doctor Luis Enrique Nieto se enfrentaba a un micrófono? Siempre para nosotros es un reto porque, pues, de alguna manera nos puede llegar a poner nerviosos, más personas que estamos dedicadas a la lectura y a no ser o no intentar ser tan públicos, ¿no? El doctor Nieto, ¿qué le contaba del programa?
Bueno, ustedes saben que para él su gran virtud era trasladar el conocimiento. Él no era egoísta con lo que sabía, y sabía que cualquier medio, por cualquier medio él podía transmitir todo ese conocimiento. Le emocionaba mucho el programa, le encantaba, investigaba mucho. No quería equivocarse, no creo que se hubiera equivocado jamás con alguna anécdota histórica. Era muy cuidadoso, muy estricto, y este programa yo creo que en la pandemia le ayudó muchísimo, muchísimo a salir adelante o a estar un poco mejor. En verdad, muchas gracias.
Yo tengo una pregunta un poco diferente para doña Estela, que yo creo que mucha gente se la ha hecho. ¿En qué circunstancias conoció usted al doctor Nieto?
Nos conocimos hace muchísimos años, en el año 77. Los dos trabajábamos en el Banco Tequendama. Él era el secretario general y yo era el asistente de presidencia. Éramos muy jóvenes, hace más de 40 y pico de años. Y bueno, y seguimos toda la vida. Aunque no vivimos desde el principio juntos, sino hasta hace unos 26 o 27 años, desde ese momento en que lo conocí, compartimos todo, todo. Me hablaba de Swedenborg, por ejemplo. También fue un gran admirador de Swedenborg. Me hablaba del cielo de Swedenborg, en el que decía que en ese cielo no había infierno, sino un cielo donde lo que uno nunca pudo hacer aquí en la tierra lo podía hacer en ese cielo de Swedenborg. En fin, era un comunicador infatigable.
Sí, hay algo que yo quiero también acotar. Si bien él profesaba por el Rosario una devoción especialísima, a veces a la gente se le olvida que también como figura pública escolló. A la gente se le olvida mencionar su gran labor como cónsul de España en Madrid, donde ayudó a una cantidad de connacionales y visitaba sitios de migrantes en desgracia y vivía muy pendiente. Se les olvida, ya doña Estela mencionó su labor en el Banco Tequendama. Se les olvida a veces que estuvo trabajando en Focine y que fue amigo personal de documentalistas y cineastas de la calidad de un Sergio Cabrera, de su hijo, de Francisco Norden, que conoció figuras públicas de gran magnitud, que su modestia le impida decir que fue íntimo amigo de García Márquez. Yo sí, ahí prescindo la modestia y digo sí, era íntimo de García Márquez, ¿no?
Profesor, le devuelvo la pregunta. ¿Usted cómo conoció al doctor Luis Enrique Nieto?
Yo lo conocí hace más de 25 años, aunque él a veces se desempeñaba, como ya lo dije, en actividades públicas, cada vez que tenía la oportunidad iba al claustro. Ya cuando fue nombrado como secretario general, yo lo visitaba muy a menudo, porque además siempre tenía la puerta abierta para la gente. Eso no era el preámbulo, que uno lo puede entender, pero el preámbulo de una secretaria, que el doctor está en una reunión, que venga mañana, que venga dentro de 2 horas, no. Me consta que a veces está hablando con gente muy importante, suspendía la llamada y pasaba a hablar con uno, porque además era un excelente conversador, pero también sabía escuchar al otro, cosas que a veces en Colombia se nos olvida con mucha frecuencia. Era un excelente conversador y sabía escuchar. No era un hombre que se apropiaba indiscriminadamente de la palabra, ¿no? Entonces fue consolidándose una gran amistad. Él formó parte del grupo de investigadores del antiguo CIE, que hoy se acabó, el Centro de Investigaciones y Consultorías, dirigido por el lamentablemente también fallecido doctor Ovidio Unyán Besnar, y ahí tuve también oportunidad de verlo. En fin, fue una amistad real, sincera, y cierto, él podía estar mal, pero tenía la capacidad de obviar eso, y si uno entraba y le decía con confianza que lo quejaba determinada problemática, siempre tenía una frase como salvadora y uno salía perfectamente reconfortado. Hablar con él era una especie de sauna mental.
Así es, ese es un bello recuerdo que todos los que lo conocimos tenemos del doctor Nieto. Pues ya que ustedes han contado sus historias, yo también quisiera contar la mía. Yo llegué a conocerlo gracias a la influencia del profesor Álvaro Pablo, quien un día nos presentó, yo estaba muy interesado en todos los temas patrimoniales y en los temas museales, y de ahí en adelante empezamos a tener largas conversaciones. Luego, en una feria del libro, yo me integré al equipo de Hoy, Ayer y Mañana, y desde ese día hasta hoy los ciberoyentes pues han tenido que aguantarme un poco. Ahora mismo quiero que escuchemos uno de esos primeros programas que se hicieron en esta emisora, que se hizo en una feria del libro, la Feria del Libro del año 2017. Suenan las voces de Luis Enrique Nieto Arango, el profesor Álvaro Pablo Ortiz y Lorena Morales.
Mi libro.
El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Con esas hermosas palabras, el maestro Jorge Luis Borges nos da el inicio a ese nuevo programa de Hoy, Ayer y Mañana, que lo saluda en vivo desde la FILBO 2017, con una pregunta bastante simple, y fue, ¿cómo fue ese primer acercamiento a los libros? ¿Cuál es ese primer libro que recuerdan haber leído? Y quiero comenzar con el doctor Luis Enrique Nieto Arango.
Muy buenas tardes a todos. Muy satisfecho de estar aquí en el stand de la Universidad del Rosario en la Feria del Libro. Yo quisiera contarles mi primera experiencia con los libros, que probablemente fue cuando me hicieron un regalo mis padres de una edición, que la recordaba hace poco, de Las Mil y Una Noches, ese gran libro de esas historias que tienen todo el encanto del misterio oriental. Lo recibí siendo muy niño. Y también quiero recordar la colección que se llamaba, una colección enciclopédica que se llamaba El Tesoro de la Juventud. No, años después oía yo que Cortázar, en una obra de teatro, tiene una frase famosísima que dice: lo sé porque lo leí en El Tesoro de la Juventud. Era una historia de enciclopédica, varios tomos. Me acuerdo haber visto todos esos tomos de la editorial Jackson, creo, que me regaló mi padre, tal vez con motivo de mi primera comunión, porque yo alguna vez hice la primera comunión, y entonces eran 20 tomos de Lomo Verde, ¿no? Y era una enciclopedia muy sencilla, pero de todas maneras me enseñó mil cosas, el libro de los porqués, estaba dividido en varias secciones, el libro de los porqués, tenían secciones literarias, tenían sección histórica, en fin, era algo para niños. Ahora me he dado cuenta que bastante ingenuo y con cierto sentido imperialista, pero muy, muy simpática de todas maneras eso. Y esos dos libros, Las Mil y Una Noches y El Tesoro de la Juventud, de alguna manera iluminaron mis primeros días de lector.
Bueno, y a su lado el profesor Álvaro Pablo Ortiz.
Bueno, muy gratificado de poder estar hoy en el stand de la Universidad del Rosario y sentirme escuchado por ustedes, queridos internautas. Mi experiencia con los libros era inevitable, lo digo sin la menor arrogancia. Provengo de un hogar donde tanto mi madre como mi padre eran terriblemente cultos para la época. Entonces yo desde mi más tierna infancia lo único que recuerdo de mi hogar paterno son libros, libros y más libros, frente a los cuales yo solo tenía una doble posibilidad: rechazarlos de antemano o amarlos, y afortunadamente prevaleció lo segundo. Todos los que me conocen saben que accedo a los libros como una verdadera pasión, como otra forma de relación íntima entre lector y libro. Pero a pesar de todo eso y de los cuentos infantiles en que mi padre y mi madre eran muy avezados, debo decir que también en su momento me dijeron: no hay peor cosa en la vida que un ratón de biblioteca, y una segunda cosa terrible en la vida es ver el mundo a través de una vitrina. Nunca incurra en eso y siga leyendo. Me conectaron a la imaginación lo que pueden parecer lectores comunes, pero que son formidables despertadores: Salgari, Julio Verne, Daniel Defoe. Me identifico muchísimo con el Robinson Crusoe. Me mandaban cómics de España.
Un recuerdo desde el 2017, un breve fragmento de lo que fue uno de esos primeros programas que hoy por hoy estamos celebrando. Profesor, hablemos un poco de esa primera generación de Hoy, Ayer y Mañana.
Bueno, era un grupo, siempre se ha contado con jóvenes muy promisorios, ¿no? Lorena Morales durante un buen lapso de tiempo realizó una labor muy encomiable. Tiene una manera de temperamento periodístico único. La voz la ayuda muchísimo. Estuvo mucho tiempo y después pues se produjo el reemplazo por vía tuya, que ha sido también en igualdad de condiciones. Ambos tienen un gran temperamento periodístico, una gran disposición, si le meten a eso disciplina y constancia, para la escritura. En fin, siempre ha sido una nómina como muy selecta, ¿no? Muy bien escogida. En un momento dado, pues el grupo era mucho más grande, pero la gente pues va egresando, la gente tiene que preocuparse de su futuro inmediato, y eso es absolutamente comprensible.
Doña Estela, el doctor Nieto siempre fue un maestro para todas las personas que de alguna u otra manera hacíamos parte de Hoy, Ayer y Mañana, ya sea desde la mesa de trabajo, como invitados, como, en fin, las distintas figuras que hemos tenido. ¿El qué le hablaba de sus estudiantes? ¿Cómo era esa relación del docente, del doctor Luis Enrique, docente, con el grupo de estudiantes y discípulos interesados?
Bueno, su pasión era enseñar, era transmitir el conocimiento. Y es verdad lo que dice Álvaro Pablo y lo que dice Nicolás. Él no se quedaba sentado en el escritorio, él caminaba por los corredores de la universidad y de pronto alguna persona, algún estudiante le preguntaba algo y no demoraba un minuto en contestarle, sino que le daba cátedra de lo que fuera, de cualquier cosa, de una planta, de un libro, de una asignatura, de sus padres, en fin. Era un conocedor infatigable y todo eso lo transmitía. La vida era la universidad. ¿Y qué es la universidad? ¿Qué hay en la universidad? Los estudiantes. Sin los estudiantes la universidad no existiría. Entonces, para él eso era muy importante: los estudiantes, los compañeros, los amigos, todo.
Claro, él sabía lo mismo que yo, que en verdad los estudiantes son nuestros jueces naturales. Ellos son los que están llamados a decir si la labor de uno fue estéril o dejó una huella, ¿no? Agradezco el calificativo de maestro, Nicolás, un calificativo que le queda grande a mucha gente, de pronto a mí también. Pero bueno, trato de entender que profesores hay muchos y muy buenos, pero no es lo mismo ser un profe que un maestro. Es que un maestro es el que da lecciones de vida. Un maestro es el que el estudiante de pronto dice, qué lástima que lo tuve en primer semestre cuando yo llegaba en plena posadolescencia creyendo que tenía el dominio del mundo, no lo entendí bien, ¿por qué a ese tipo de personas no nos lo ponen en últimos semestres? Pero en todo caso me parece estar escuchándolo, etcétera. Él sabía eso. Con él, ya lo dije, no había que hacer mayores preámbulos. Siempre recorría el claustro de arriba abajo. Es que yo creo que él podía cerrar los ojos y describir la totalidad del claustro con sus plantas, sus gruesos muros, coloniales muros, la estatua, todo lo que nos es tan emblemático, cerrando los ojos, centímetro a centímetro, ¿no? Porque además, ya se ha mencionado, pero se vuelve a repetir, que le encantaba la epigrafía. Uh-huh. Era un devoto de las placas y fue autor de varias placas. Que su modestia no hiciera que pregonizara eso, bueno, pero fue autor de la placa al presidente Alfonso López Miquelsen, de la placa al afrodescendiente y abogado y rosarista Luisa Robles, la placa, hay otra, descubrió la placa que andaba perdida en la bruma y de los desvanes, al presidente Rafael Reyes. Su capacidad anecdótica, ¿no? Es que los estudiantes que él tuvo en derecho colombiano y derecho constitucional, como tenía un magnífico sentido del humor. Uh-huh. Es que sea el momento de abrir un paréntesis. Yo sí desconfío profundamente cuando la gente carece de sentido del humor. Uh-huh. Esos psicorrígidos o están peligrosamente inclinados ideológicamente a la extrema izquierda o la extrema derecha, ¿no? El doctor Nieto con las anécdotas rompía el hielo, por más duro que fuera, ¿no? Entonces los estudiantes terminaban en un ataque de risa. Bienvenida esa risa, ¿no? Uh-huh. Hace mucha falta la risa en estos tiempos tan dramáticos.
Así es, profesor. Y de hecho creo que uno de los placeres más grandes en esta vida y en este programa era justamente esos momentos divertidos en los cuales podíamos, a base de la historia, iniciar con los anecdotarios que eran tan... tan fuertes y tan bellos, también narrados por el doctor Nieto.
Yo quiero contar un detallito. Él dejó huella en mucha gente. Yo tengo un sobrino nieto que cuando Luis Enrique murió tenía 4 añitos y hace poco escribió y admiraba mucho a su tío. Se emocionaba mucho, él no tenía inconveniente en ponerse a jugar con el niño, con Santiago. Y escribió, doy gracias a la vida por tener a mi papá y a mi mamá. Y doy gracias al cielo que me permite recordar a mi tío. Era un niño de 4 años, todavía recuerda a su tío. Dejaba las huellas muy grandes y vacíos muy grandes dejó.
Sí, sin duda, siempre hubo una marca en todas las personas que lo conocimos y sin duda alguna esa marca es imborrable, siempre va a estar ahí con nosotros en cada momento de la vida, nos va a acompañar justamente parte de su influencia, de su vida, nos ha permitido hoy por hoy seguir vigentes en este programa y seguirlo construyendo.
Me acordé ahora del tema de Swedenborg. Era tan experto que yo lo invité donde un común amigo, donde Alfonso Ricarte Uribe, y llegó y nos deleitó por espacio de casi 2 horas. Uh-huh. Recuerdo que ahí estaba Alfonso López Caballero, Alfonso Noguera Arias, pues la esposa de, obviamente, de Alfonso Ricarte, la belga María Luis Fontán, Ricarte, que es otro espectáculo como ser humano, pero bueno, es diferente. Y nos tuvo embelesados, verdaderamente embelesados.
Claro que sí. Usted mencionaba hace poco, profesor, esa capacidad de síntesis que había dentro de las placas, y no era simplemente una información histórica, sino que estaba organizada de tal manera que muchas de estas placas son legítimos poemas, poemas de una brevedad admirable. Es muy difícil llegar a manifestar tanto con tan poco espacio. En hoy, ayer y mañana hemos tenido muchos espacios justamente dedicados a la poesía y vamos a escuchar algunos fragmentos de lo que ha sido nuestras lecturas en este espacio, lecturas las cuales hemos hecho durante varios momentos.
Yo le consulto cosas de amor.
Músicos, rapsodas, prosistas, poetas, pintores, caricaturistas, eruditos, nimios, estetas, románticos o clasicistas y decadentes, si os parece, pero eso sí, locos y artistas, los panidas éramos 3.
Yo quiero pensar en este anciano, los ojos ciegos, lentos los labios, el desprecio en el vacío rostro duro. Ha hallado la palabra única que resume todo el universo, pero la eternidad le vale nada. Solo en la habitación de la vieja casa vuelve terco a hacer memoria de su sueño, inventa con voz que suena metal y a lágrima la batalla en la que hubiera querido morir, y se dice que deseó cumplir otro destino, no el de las palabras en un papel, no Cervantes sino Alonso Quijano. Con la memoria mira los rostros imaginarios de sus antepasados, como su abuelo el coronel Suárez hubiera querido caer en Junín bajo las lanzas, o como Francisco Borges en lo alto de un caballo, deteniendo las balas con el pecho. Si tan solo se le hubiera permitido usar por una vez el cuchillo de Muraña para saborear el coraje de matar o de ser muerto, en la habitación de la vieja casa, derrotado, se resigna fatalmente a la sabiduría.
Sí, ese este hombre va a morir. Hoy es el último día de sus años. Amanece tras los cerros un sol frío. El amanecer nunca más alumbrará su carne. Como siempre, entre sus 4 paredes desayuna, conversa, viste su traje, no piensa en el pasado, aún liviano y todo víspera, y en los gestos, hechos y palabras de su vida, que mañana serán distintos en el bronce y en los himnos, porque este hombre no sabe que hoy va a morir. En su corazón de piedras el asesino afila los...
Sí, escuchamos antes la voz de Carranza. El doctor Nieto,
profesor,
era...
perdone que le interrumpa, es su voz interpretando a María
Carranza.
Sí.
Claro, pero eso me da pie para decir que era gran amigo de Eduardo Carranza. Es que además Eduardo Carranza fue profesor de literatura en el Rosario varios años, así como lo fue también en la Universidad de los Andes. Hay una anécdota que nos une al doctor Nieto y a mí en torno a Eduardo Carranza, que como se sabe era oriundo de los Llanos Orientales, nacido en Apiay, padre de esa gran poeta en mala hora fallecida, María Mercedes Carranza, y quizás la mejor directora que haya tenido la Casa de Poesía Silva, que por cierto hoy está que se va a pique. Como tenía una voz tan especial Eduardo Carranza, el auditorio, o sea, nuestro auditorio, no sé, sí, nuestra aula máxima se llenó, no le cabía un alfiler. Y claro, él siempre empezaba con el soneto a Teresa, Teresa en cuya frente el cielo empieza, Teresa la del suave desamor y el arroyuelo azul en la cabeza, Teresa en espiral de ligereza, lluvia y trigo y viento surtidor y el río del amor que nunca acaba, en fin. Bueno, después obviamente se le brindó una atención en el Club Rosarista, que entonces no era en la Casa Rosarista. Tocaba coger el ascensor y subir hasta el piso décimo. Un camarero pues muy, muy educado trajo pues una botella de whisky y le fue a servir un trago al poeta. Pues Carranza, aunque no me lo crean, le rapó la botella al camarero y le dijo: jovencito, yo sé atenderme solo. Y también quiero decir que cuando yo era joven lo visité varias veces en su casa de la Avenida de Chile y preguntó, no sé por qué hizo la pregunta: jovencito, ¿cómo quiere su whisky? Por favor, maestro, con agua y con hielo. No, mire, en mi casa no damos limonadas. Aprenda usted, que dice que ha estado en Inglaterra, se ve que no aprendió nada. El whisky se sirve puro.
Una muy bella anécdota. Sí, sí. Pues todos los que hemos estado sentados en esta mesa hemos leído algo, declamado algo. Quiero invitarla a usted, señora, a que nos lea un poco.
Bueno, yo quiero leer una poesía de Borges. Obviamente nunca podré leerla como leía Luis Enrique, pero voy a tratar. Ya no es mágico el mundo, te han dejado, ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines, ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonía. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa, te desgarra y te puede matar una guitarra. Ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta, corta, y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte, ese otro mar, esa otra flecha, que nos libra del sol y de la luna y del amor. La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. Solo me queda el goce de estar triste. Esta vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina.
Bellísimo.
Bellísimo, sí, sí, sí. Hay otra anécdota. Bueno, imagínense que un día tenía clase de 8, bueno, me tocaba pegarme los madrugones por aquello de ir en Suba. Llegué y descubro al llegar al Rosario que tenía dos zapatos diferentes. Ah. Obviamente el pantalón los tapaba muy bien, pero el que sabe eso queda devastado psicológicamente. Es como el que se pone unas medias de un color y otros de otra, aunque la... Y me entró como una paranoia, se van a dar cuenta, voy a perder todo mi prestigio. Yo tenía algo de plata, pero dije, ¿qué almacén van a abrir si en Bogotá no abren nada? Como si estuviéramos en Madrid, España, antes de las 10:30 de la mañana. pero el doctor Nieto fue mi salvación porque él llegaba muy puntual, tipo 7 o 7 y media. Le dije, doctor, tengo una clase como a las 10, pero lo que tengo no me alcanza. Le comenté lo de los zapatos, se murió de risa y me facilitó el resto de plata, que obviamente se la pagué como al otro día, y alcancé en uno de esos almacenes del centro cerca del Rosario a comprar un par de zapatos.
Un muy lindo reflejo de la personalidad del doctor Nieto y una muy buena adquisición a nuestra colección de voces en ese poema que nos ha regalado doña Estela. Vamos a escuchar un fragmento de uno de nuestros programas, quizás uno de los que recordamos con más cariño, porque hemos hecho muchos. Hemos dedicado a Hemingway, a Borges, a Kawabata, a Marilyn Monroe. Vamos a escuchar entonces algunos fragmentos de uno de estos programas.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana.
Se había consumado la tragedia que conmovió al mundo. Era el primer harakiri que se perpetraba en el Japón desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Asistimos a la tardía intervención de la policía nipona, que solo puede detener a los tres supervivientes de la banda paramilitar de Mishima, a quienes el escritor ha ordenado que no participen en el suicidio ritual para que puedan testimoniar en juicio el alcance y la significación de la autoinmolación de su jefe.
Sí, el suicidio de Mishima estremeció no solamente al Japón, sino al mundo en general. Tanto que su suicidio dio, y aquí viene un libro, espero que no me falle la memoria, escrito por Marguerite Yourcenar, Mishima o la tentación del vacío. Es tal vez el ensayo más lúcido que Occidente haya escrito sobre la vida y el sino trágico de Mishima. Está otro que estaría en un segundo o tercer orden, pero digno de ser tenido en cuenta, escrito por el gran psicoanalista y psiquiatra español Joaquín Vallejo Nájera, que ahora se me escapa el título. Pero Marguerite Yourcenar es insuperable en mi concepto en ese ensayo magistral sobre el suicidio de Mishima, que quería, como se expresó anteriormente, revivir a como diera lugar ese Japón divinizado, ese Japón de sus antepasados, ese Japón pues que ya no estaba en esa tónica. De hecho, cuando él llega al cuartel de la policía, recordemos que en Japón no hay ejército, ¿no? Esa fue una de las grandes condiciones que puso MacArthur y Estados Unidos. Después de eso, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, no volverá a contar con ejército alguno. Es en el cuartel general de la policía donde Mishima lanza primero una arenga y un discurso exaltando ese pasado heroizante que no le merece sino abucheos y chiflidos, que son la misma cosa. Y procede primero al harakiri, que sí es una costumbre que hasta hoy existe en el Japón. Eso es verdaderamente escalofriante. Con un cuchillo de quién sabe cuánta antigüedad, la katana que usaron era del siglo XIV. Eso presume, y Johan me podrá decir si estoy equivocado o no, el acompañamiento de un padrino, que es el que debe dar un corte impecable para que la cabeza sea decapitada en su totalidad en una fracción de segundos. Desafortunadamente,
debe ser retratar golpes, la belleza del mundo, y como tenía esa cercanía con esos principios del budismo zen y de la iluminación, para él la belleza es cíclica. Es curioso porque lo eterno es lo cíclico, lo eterno es lo que se repite. Acá lo eterno es lo que dura imperecederamente en Occidente, o al menos tenemos esa primera impresión. Lo que dura es lo que es eterno para Kawabata, o la visión muy japonesa de la eternidad es ese ciclo de muerte y renacimiento una y otra vez.
Sí,
es
quizás muy común. Lo más adecuado, Johan, sería decir que Tathagata maneja un concepto del tiempo circular, a diferencia del occidental que es lineal. Vuelve al punto del eterno retorno.
Más que el eterno retorno, para él lo cíclico es en la naturaleza, y de ahí viene la preocupación estética de él. Lo cíclico es la naturaleza, pero nosotros sí nos acabamos. Entonces por eso hay que observar el mundo, porque si vemos florecer este año una flor, probablemente el año siguiente no la vamos a ver florecer, podemos morir. Y es ese principio, el carpe diem, ¿no? Tenemos que aprovechar, casi con afán, tenemos que seguir observando, tenemos que ver las hojas, las flores, los árboles, tenemos que ver cómo el viento choca con nuestra cara, tenemos que sentirlo a plenitud, porque es que no sabemos si mañana lo vamos a sentir, no sabemos si mañana vamos a estar acá para volver a ver florecer un árbol de flores de sakura.
Al final de sus días con María Kodama, una discípula maravillosa. Pero yo quiero leer simplemente algo de aquí sobre su sensación sobre el Japón. Estando en Japón, ya sentía continuamente la cortesía que solía tomar la forma del silencio. Entramos en un teatro para asistir a una representación de No. Es una forma de teatro japonés. Y yo pensaba que en la sala no había nadie, pero sin embargo estaba llena de gente, pero nadie alzaba la voz. Luego, otro rasgo curioso es que el interlocutor siempre tiene razón. Yo recuerdo que visitamos el santuario del Buda en Nara, me dijeron que el rostro era terrible, el edificio era de madera, quizá el edificio de madera más antiguo del mundo. El Buda está sentado sobre una flor de loto, hay una escalera por donde uno puede llegar a tocar los pétalos de la flor y uno sabe que más allá continúa el Buda de rostro terrible. Me dijeron que la cabeza de Buda casi toca el techo de la cúpula. Vimos aquello y alguien al salir preguntó si la imagen de Buda era de madera. Un sacerdote que dominaba el inglés contestó, sí, es de madera. Dejó pasar el tiempo y otro preguntó al mismo sacerdote, ¿de qué está hecha la imagen del Buda? El sacerdote, sin contradecirlo, sin ofenderlo, pudo decir, de bronce, señor. Todo esto corresponde a un modo muy complejo, a un mundo de buenos modales, a un mundo de gente educada, culta, y eso para mí, que era un bárbaro en Asia, me sorprendió.
Claro. Entre todos los temas que hemos tratado en Hoy, Ayer y Mañana, ¿cuál cree usted, profesor, que, o mejor, cuál es su favorito? ¿Cuál es ese programa que sin duda alguna lleva guardado en el corazón y en el recuerdo?
No sé, yo siempre he sentido una gran debilidad por los desdichados y desdichadas extraordinarias. Usted mencionaba a Marilyn Monroe. Es una mujer que, quitándole la máscara que el yo social le impuso, era una mujer de grandes valores, que hoy, hasta ahora recién se están develando. Sí, Marilyn Monroe podría ser.
¿El doctor Nieto le habló alguna vez de algún programa que recordara con particular cariño, que le entusiasmara el tema profundamente?
No recuerdo uno en concreto, solo sé que pues los vivía intensamente, todos.
Sí, sin duda alguna su capacidad de investigación era algo que pues era formidable y pues mantenía vivo el programa justamente gracias a esa sed y esa necesidad, como usted en algún momento nos lo dijo, de estar investigando constantemente, la necesidad de no equivocarse, la necesidad de decirlo todo tal cual como es, para evitar cometer cualquier tipo de error histórico.
¿Verdad?
Sí, no, claro, si somos más objetivos, pues cada programa tiene su valor equivalente, sí.
Yo creo que tuvimos una buena fortuna en el 2019 en el sentido de las efemérides que estábamos celebrando, porque justamente en agosto del año 1899 pues nacieron tres grandes escritores, Kawabata, el primero de ellos, Borges y Hemingway. Era justamente una época en donde pudimos conversar bastante sobre los distintos temas que estos escritores hablan, escritores que cambiaron y que hicieron un antes y un después en el siglo XX, pero también tuvimos tiempo para banalidades, o hemos tenido tiempo para banalidades, hemos tenido tiempo para historias más bien curiosas, para mitos, para leyendas, unos programas dedicados exclusivamente a hablar sobre crímenes, sobre fantasmas y sobre tradiciones orales. Vamos entonces a escuchar algunos fragmentos de lo que ha sido justamente nuestra interacción con la vida paranormal, si se quiere, o la vida de la cultura popular. A uno le dicen la palabra bruja, que es lo primero que se le viene a la mente.
A mí se me hace muy, muy interesante que, dependiendo de la zona, entendemos a alguien como bruja, ¿no? Porque, digamos, hay, pues ya lo habíamos hablado un poco sobre las brujas en Estados Unidos, en Massachusetts, y de ahí parte la idea bastante capitalizada, en mi opinión, de las brujas con sombrero, con escoba, calabazas, todo este asunto, que hoy en día, oh sorpresa, se celebra de alguna forma una masacre, una injusticia. Pero si a mí particularmente como colombiana y como residente de los Llanos Orientales me preguntan por una bruja, yo pienso más es, uno, digamos que los hay hombres, por supuesto, en un brujo, en un chamán o algo así, en el sobandero, por ejemplo. A mí se me hace muy místico esta profesión del sobandero, o de ir a la casa de esta persona a pedir ayuda, a pedir alguna mata, alguna hierba que pueda ayudar, no sé, con purgas, con cosas menores, que en el fondo, más que brujería, vendría siendo como una especie de no sé, herbolario o algo así.
Medicina, sí, medicina, ¿no?
Homeopatía y todo este asunto. Entonces creo que las brujas, como las entendemos en Colombia, y la brujería en Colombia tiene orígenes más, no sé, naturales, más étnicos que los que podría tener en su momento las brujas en Estados Unidos.
Hay pico de años de fundada, y más recientemente había logrado desprenderse de la Real Audiencia de Guatemala. Inicialmente el órgano, digamos, judicial o de gobierno, que era la Real Audiencia, operaba en Guatemala, ¿no? Pero en un momento dado, en 1548, según creo, se establece la Real Audiencia en Santa Fe, que para muchos estudiosos, particularmente el doctor López Michelsen, pues es el inicio jurídico de la nación, el principio de la nación colombiana. Y entonces, en esa audiencia, el primer presidente de la Real Audiencia fue un doctor de Salamanca, por cierto, Francisco de Sande, que era conocido por su crueldad. Era un hombre, parece, que había ejercido actos violentos de tortura, de persecución contra la población, y era muy mal visto, tanto que se le conocía, alterando su nombre, como el doctor Sangre, ¿no? Y se le acusó en algún momento de haberse apropiado indebidamente de una suma que era del Tesoro Real, de 5.000 pesos oro o algo así, que era una suma inmensa. A pesar de que no existía la separación de poderes, como digo, sí existía un sistema de contrapesos, y sobre todo un sistema investigativo muy eficiente. Y enviaron un visitador, ¿no? Un visitador que se llamaba Andrés Salierna de Mariaca, una persona muy proba y muy distinguida, que fue encargado precisamente directamente desde la metrópoli, desde Madrid, para investigar esa pérdida tan sospechosa, en la cual obviamente se sindicaba al presidente Francisco de Sande. Resulta que Andrés Alierna Mariaca, pues que tiene que llegar desde México, creo que viene, ¿no? Tiene que hacer todo el periplo para llegar a Santa Fe, que era algo verdaderamente una odisea, ¿no? Porque tenían que llegar a Cartagena, tenían que remontar el Magdalena en Champán, después llegar a Honda y subir luego la cordillera para llegar aquí a los 2600 metros más cerca de las estrellas, pero más lejos de todo. Y entonces él ya llega indispuesto, ¿no? A cumplir esa comisión, llega con alguna enfermedad y cae a cama, ¿no? Las condiciones de atención de salud eran muy precarias, ¿no? Probablemente había un solo médico, en fin, pero entonces él oye que se ha propagado la noticia, que lo ha precedido a él, de que el doctor Sande ha dicho que va a resultar absuelto porque ese dinero lo utilizó en parte para comprar al visitador. Es decir, lo acusa subrepticiamente de haberlo comprado, de haberlo sobornado.
De haber recibido un soborno.
De haber recibido un soborno. No, entonces este señor que está aquejado de una enfermedad que no se sabe cuál, y ahora hablaremos de eso, pues va a golpearse moralmente y prácticamente agonizante va a emplazar ante el Tribunal de Dios al presidente de la audiencia, Francisco de Sande, y dice: yo me voy a morir, pero antes de 9 días se morirá este señor que me ha calumniado, porque no es cierto que yo haya recibido.
Es un caso supremamente escabroso.
Son las voces que han compuesto hoy, ayer y mañana, hablando sobre algunos casos atípicos de la historia nacional, que siempre también han sido parte justamente de la forma como hemos asumido el contar la historia en Hoy, Ayer y Mañana. Profesor, ¿alguna última cuestión que quiera comentar con los ciberoyentes en estos 4 minutos que nos quedan?
Sí, invitarlos a que sean más participativos, en el sentido, como usted inició el programa, de que incluso las críticas que tengan que hacernos son muy bienvenidas, quizás sobre todo las críticas, porque eso nos obliga a ser mejores en cada programa.
Muchas gracias, señora Estela, por habernos acompañado, por habernos traído un poco de la memoria y esos recuerdos del doctor Luis Enrique Nieto.
Gracias a usted, Nicolás, a Álvaro Pablo, a la universidad. Gracias por quererlo tanto, por recordarlo tanto y por admirarlo tanto. Muchas gracias.
Siempre lo admiraremos, siempre lo querremos y siempre va a estar aquí presente de muchas maneras en lo que hacemos, no solamente como programa, sino como emisora institucional. Recuerden, amigos, que ustedes han escuchado Hoy, Ayer y Mañana, que estaremos muy atentos a todos sus comentarios en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana, que estuvo en el control master Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos. Yo soy Nicolás Riascos y me despido para encontrarnos dentro de 8 días y seguir conversando sobre los hechos que son noticia hoy, tienen un pasado y sin duda alguna tendrán una repercusión en el futuro. Nos escuchamos pronto.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.